tal, Eguerdión? Abrimos diálogos políticos hoy con los grupos municipales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Queremos hablar de seguridad o de inseguridad en el ocio nocturno a raíz de ese último suceso que les venimos contando, el apuñalamiento de 4 personas, una en estado crítico, este pasado domingo en la discoteca Glow de la calle Florida. La proliferación de armas blancas, de cuchillos y navajas preocupa cada vez más. Es un problema que se quiere atajar antes de que siga creciendo. Ahí están los datos. La policía local de Vitoria-Gasteiz decomisó el pasado año 136 navajas. Acabamos de conocer, se lo hemos contado también, la declaración institucional que hace solo unos minutos han aprobado los grupos municipales de Gasteiz, en la que se incluye la condena, desde luego, ante este tipo de hechos. No incluyen medidas, pero sí es cierto que el alcalde Gorka Urtaran planteaba endurecer algunas de las medidas que afectan de alguna manera también al funcionamiento del sector del ocio, que reaccionamos. Reaccionaba de esta manera, escuchamos al alcalde y la reacción de los hosteleros.
Y por lo tanto es hora de tomar medidas. Y creo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquella medida que plantearon el ocio nocturno de Madrid para que la seguridad de las discotecas pueda utilizar detectores de metales o para poder endurecer las sanciones por llevar un cuchillo o una navaja por la noche. De tal manera que se lo piensen dos veces, ¿no? Es el que tenga esa insana, ¿no?, costumbre de llevar un cuchillo o una navaja de fiesta, pues que se lo piense dos veces, porque como le pillen, que le caiga una buena.
Los detectores de metales creo que tendría que ser una situación muchísimo más peligrosa, y aún y todo se me ocurren así a bote pronto un montón de cosas que no sé si harían viables, ¿no? O sea, cuántos detectores habría que poner, cuántas puertas habría que abrir, o sea, las mismas llaves van a sonar en el detector de metales, cacheos a todas las personas, no sé, ¿no?
Bueno, pues ahí tenían las propuestas desde el equipo de gobierno: detectores de metales a la entrada de los locales de ocio nocturno y endurecer las sanciones por llevar navajas en la calle. Abrimos una primera ronda con los grupos municipales. Bienvenidos, bienvenidas todas. Eskerrik asko, gracias por estar aquí un día más.
Egunon.
Raimundo Ruiz Escudero, Partido Nacionalista Vasco. La situación de inseguridad es tan grave que exige medidas contundentes como estas que planteaba el alcalde.
Lo que usted me dice, lo que necesita son medidas urgentes. Bueno, tenemos que solucionar este problema, que es además algo que nos están pidiendo desde la calle. Pero primero me vas a permitir que me solidarice con las víctimas y con las personas que en este momento están siendo tratadas en el hospital, y que a las familias que tendrán, bueno, pues desde luego que el suficiente disgusto, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Hay que aplicar medidas, efectivamente, pero también quiero dejar claro que creo que Vitoria no es una ciudad insegura. Y lo que estamos viviendo no solamente lo estamos viviendo en Vitoria, sino que también se están viviendo en otros ámbitos más amplios, como puede ser en Euskadi o como puede ser en el Estado. Con lo cual nos estamos enfrentando a un problema que hay que dar una solución, que esa solución es la que nos están solicitando, y además hay que aportar. Y eso es exactamente lo que ha hecho el alcalde en las últimas declaraciones desde el fin de semana, cuando ha comentado en estas dos medidas que hemos tenido oportunidad de ahora. Creemos que hay que endurecer las penas para llevar estas armas blancas, para que, como un detalle, si llevamos una navaja de 11 centímetros de filo, no, eso no significa nada, podemos llevarla, ¿no? Creemos que una navaja de esas características ya intimida lo suficiente como para pensar que quizás haya que bajar la longitud, ¿no? Y además creemos que llevar esas armas blancas, cuando son localizadas, no pueden tener unas sanciones de 600 euros, hay que complicarlo.
Vamos a ir concretando también a lo largo del debate. Saludamos a Marian Gutiérrez, Partido Socialista. Le toca a usted, además, es la responsable del Departamento de Seguridad en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se viene alertando de esta situación, ahí están esos datos que ofrecía recientemente, esas 136 armas blancas decomisadas el pasado año. ¿Se ha tardado en actuar, señora Gutiérrez? Hay que actuar ya.
De hecho, se está actuando. Bueno, yo también, en primer lugar, quería solidarizarme por las personas que resultaron heridas y, obviamente, condenar, digamos, este tipo de actuaciones y de sucesos que entiendo que en esta ciudad no tienen que tener cabida. Con este tema de las armas blancas y algunos otros, ya desde hace tiempo existe una labor de coordinación entre Ertzaintza y policía local, precisamente para vigilar determinadas zonas de ocio y también conjuntamente detectar elementos que pudieran ser peligrosos, como por ejemplo las armas blancas. Y tú misma me has dado los datos. El año pasado se incautaron 136 armas blancas por parte de policía local, y evidentemente no se incautan solas, sino porque hay una labor y hay un trabajo, vuelvo a decir, coordinado entre Ertzaintza y policía local.
Uh-huh. Félix González, Euskal Herria Bildu, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eguerdión. Sanciones más duras, detectores de metales a las puertas, ¿encuentra que son medidas eficaces y también necesarias?
Bueno, en primer lugar, también, desde luego, por nuestra parte, lo primero es mostrar absolutamente toda la empatía y toda la solidaridad con todas las personas que han sufrido, en este caso, pues esta agresión, la agresión de esta semana, porque nadie merece pues salir un día de fiesta, salir de ocio y que termine su jornada pues con un incidente de este tipo, con heridas graves o en el hospital. O sea, por tanto, por parte de todos y por parte nuestra, rechazo total y absoluto, el más firme a todo este tipo de agresiones. No es admisible, no es tolerante. Creemos que además que en Gasteiz lo que debe primar en todo momento es la convivencia pacífica. Y también es cierto que es lógico que las personas que pasan por estos episodios pues se cargan de un sentimiento de especial preocupación, todos y todas los que tenemos hijos, hijas o sin más, que salimos a la noche, pues nos cargamos de este sentimiento de preocupación, y eso es lógico y eso lo tenemos que entender y lo entendemos. Claro, evidentemente, ante este tipo de situaciones, nosotros lo que decimos es que, lo sabemos, legislar en caliente nunca ha sido lo mejor. Nos lleva a situaciones en las que ponemos el punto muy arriba y luego nos damos cuenta de los problemas y no sabemos cómo desescalar. Uh-huh. Y lo mismo ocurre cuando se proponen medidas, cuando ocurren hechos puntuales, medidas que afectan a la limitación de la vida de los derechos de todas las personas.
Gracias, señor González. Miguel Garnica, Partido Popular. ¿De acuerdo con estas medidas? ¿Son suficientes? ¿Habría que poner otras más?
Hoy hemos hecho una rueda de prensa, que ahora vamos a decir las medidas que hemos presentado, pero nosotros hemos dicho que Vitoria estaba siendo insegura, que había muchos problemas importantes. De hecho, lo que has comentado de las navajas lo sacamos nosotros en una comisión, porque nos preocupa y porque veíamos a través de los vecinos que había peligro. Y, por desgracia, y aquí sí que me solidarizo con todas las personas que lo pasaron y que han sido atacadas, y dijimos que iba a haber un problema. Lo ha habido y hay que tomar medidas. Y es mejor decir que hay un problema de inseguridad que decir que todo está bien hasta que pasa. Y nosotros por eso decimos medidas importantes, porque además el alcalde lo que ha querido es, vale, medidas, pero también medidas que él es competente para tomarlas, como mayor presencia policial y control de la policía local, más operativos y despliegues, controles preventivos, detectores, cacheos, más recursos humanos y materiales. Es necesario ver a la policía y que además haya más medidas a los grupos de prevención de apoyo.
Luego va a tener tiempo, señor Garnica, de seguir explicando.
Y sobre todo más sanciones y ver que no sale gratis llevar navajas en la calle.
Es una de las medidas que propone el equipo de gobierno. Óscar Fernández, el Carrequín Gasteiz. ¿Están justificadas estas medidas? Algunas de las que conocemos, otras que ya va apuntando el señor Garnica. Algún hostelero ha advertido del riesgo de caer en el populismo ante la alarma social. ¿Cómo lo ve su grupo?
Sí, pues nosotras también. Lo primero que queremos decir es que rechazamos todo este tipo de comportamientos incívicos, violentos, que como el que vimos el pasado fin de semana. Yo creo que cualquier persona tiene el derecho del disfrute del ocio y no ser enturbiado por situaciones y solidaridad con las víctimas. Y este tipo de trágicos acontecimientos sí, nos pueden hacer reflexionar, pero también compartimos una máxima, que claro, tenemos que ir a la raíz del problema y no generar más alarma social de la que realmente hay. Nosotras sí que aquí no vamos a proponer medidas extraordinarias. Por ejemplo, en la Junta de Portavoces que ha tenido lugar recientemente, hemos propuesto que si existe un problema se puede trabajar en un protocolo, pero para hacerlo un análisis mucho más exhaustivo, no aquí que lancemos en una tertulia, con todo el respeto, una tertulia, en una rueda de prensa, diferentes medidas que ni siquiera algunas de ellas, como tú has dicho, han sido contrastadas con el sector del ocio nocturno. Vamos a plantarnos y vamos a analizarlo, pero para nosotros la raíz de toda esta situación, el problema es el tema, la prevención. Tenemos que trabajarlo desde la educación. la educación es el elemento más indispensable, educación en valores como sociedad y trabajar en una sociedad mucho más equitativa. Y en el segundo turno lo desarrollaremos.
Bueno, pues ahí han quedado algunas de esas propuestas. Más presencia policial, dice el Partido Popular, ahondar en la educación, dice el Carrequín Gasteiz. Pero claro, la gente que nos está escuchando estará pensando, pero yo quiero medidas realmente eficaces, medidas que realmente contribuyan a crear esa seguridad de que nuestros hijos, nuestras hijas salen a la calle y no se van a ver envueltos en una situación de estas características. Así es que abrimos debate cuando quieran, puntualizando, aportando nuevas ideas.
Vale, perdón.
Marian Gutiérrez, sí. Bien.
Bueno, lo decía antes Raimundo, ¿verdad? Este no es un tema exclusivo de Vitoria. Basta coger la prensa diaria de cualquier ciudad, de Euskadi o del resto de España, y vemos que este problema se da en todas ellas. Yo quiero dejar claro que efectivamente Vitoria es una ciudad segura, con la tasa delictiva más baja de las capitales vascas y de las más bajas de las grandes ciudades españolas, y ahí están los datos que lo demuestran. Lo cual no significa que no surjan situaciones que son complejas y preocupantes. A mí me parece que lo que hace falta es una reflexión en profundidad sobre este tema. Es decir, ¿por qué chavales? Porque estamos hablando de chavales, además jóvenes, tienen la necesidad, por ejemplo, a la hora de salir a disfrutar del ocio nocturno, de salir armados, en este caso me da igual si son navajas, cuchillos o incluso machetes. Yo creo que hay que reflexionar sobre eso, y en la medida en que podamos dar respuesta a ese por qué, seguramente podremos dar mejor con la solución. Yo planteo tres cuestiones. Por un lado está la educación, me parece que es clave. Por otro lado, evidentemente, si esta es una situación que se generaliza en la ciudad y que se generan episodios como el que hemos visto este fin de semana, pues obviamente también tiene que haber una labor policial que, si hay que intensificar, se intensifica. Vuelvo a decir, ya se estaba trabajando desde hace tiempo en este tema conjuntamente con la Ertzaintza, y luego se puede valorar, que además la Ley de Seguridad Ciudadana lo permite, el incrementar el tipo de sanciones. El portar armas está tipificado como un hecho grave, y el rango de sanción va desde los 601 euros a los 30.000.
Ahora mismo, ¿cuál puede ser esa sanción? Normalmente, cuando estos 136 casos de incautación de armas que conocen ustedes, ¿qué sanción han tenido que pagar esas personas?
Tengo que decir que esas sanciones no las pone policía local. En este caso, las armas incautadas se trasladan a la Guardia Civil, y es la Guardia Civil la que incoa el expediente sancionador.
¿No conoce ese dato de cuánto puede ser la sanción?
Pero me imagino que va en progresión, es decir, pues si te pillan una vez iremos a la mínima, si te pillan en más veces seguro que va increchendo.
Señor Garnica.
Yo creo que está muy bien el buenismo, pero ahora mismo tenemos un problema importante en esta ciudad. Y tenemos un problema importante en la noche. Nosotros lo hemos avisado. Hay que tomar medidas. Esto no pasa en otros sitios. No, está pasando en Vitoria. Y cada vez más. Lo avisamos y lo hemos visto. Y ahora parece que, como ha habido heridos graves, hay un problema. No, lo había también. Porque nosotros estamos en la calle y vemos, hablamos con los vecinos. Hay que tomar medidas ya. También es bueno reunirnos con los que conocen la noche, con los hosteleros. Pero también estamos viendo que hay bandas juveniles. Aquí van por ahí porque saben que también entre ellos se atacan. Y sabemos que hay un factor cultural, como lo ha dicho un consejero. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar medidas y que Vitoria no se convierta cada vez en un sitio muy peligroso. Tenemos que hacer que nuestros hijos vayan tranquilos, que no se puedan meter en líos, que no les ataquen. O sea, yo creo que es mucho mejor tomar medidas que decir, no pasa nada, tal. No. Está pasando.
Yo creo que no es el discurso, desde luego, más favorable, ni desde luego que no es el discurso que comparto. Yo creo que ya nos han dado los datos de lo que es la seguridad ciudadana en Vitoria, lo que puede ser esta ciudad, y creo que tenemos que abordarlo desde ahí, no con el discurso clásico de catástrofe, de
la verdad.
Ya lo avisé, esto va a currar. Esto no soluciona nada, Miguel, esto no soluciona absolutamente nada. Hemos condenado, hemos dejado bien claro que este tipo de actitudes en esta ciudad no caben, y las personas que
lo hacen, lo hemos dejado muy claro, y ahora tenemos que empezar a aportar, y tenemos que hacer aportaciones de soluciones, que hemos empezado a hacer. Desde luego, caben muchas más, sin duda alguna, como algunas que las que he oído a Óscar, ¿no?, que pueden caber perfectamente, y otras que ya se están tomando también en la ciudad, y que, por cierto, también lo estáis proponiendo en otras ciudades, ¿no? Cuando estamos hablando de los detectores metálicos, estamos hablando de una medida que no tiene que suponer ni mucho más gasto para la hostelería, que, por cierto, es la primera, seguro, que está muy preocupada, ¿no?, cuando ocurren este tipo de cosas y la forma que lo estamos magnificando, y eso hay que tener cuidado. Estoy muy cercano, estamos muy cercanos a esa actividad económica, pero al mismo tiempo decimos que alrededor de ello hay un caos tremendo, ¿no? Yo creo que lo tenemos que tomar con más tranquilidad. No hay que quedarse con los brazos cruzados, pero desde luego hay que saber también nuestras palabras qué efecto pueden tener en determinados sitios.
Óscar.
Sí, yo creo que aquí, a ver, nosotros insistimos en que las medidas hay muchas y que habrá que analizarlas, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces se ponen medidas en caliente, como se ha puesto aquí, y tiene un efecto a corto plazo. Entonces, realmente nos fijamos más en este caso en el arma que en lo que es la persona. ¿Me explico? Entonces, para nosotros lo indispensable es actuar en la raíz del problema. Y la raíz del problema, desde nuestro punto de vista, es a través de la educación, como se ha hecho hasta ahora. Porque tenemos que trabajar no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Tenemos que trabajar en una sociedad cívica, de valores, que trabaje en la convivencia. Pero no solo desde la parte educativa o en los hogares, sino también instituciones tendrán su punto de trabajo a través de campañas de concienciación, de ir a los colegios, de analizarlo, de situar las consecuencias que pueden tener, como se han puesto aquí sobre la mesa, de portar este tipo de armas, etcétera, y sobre todo trabajar en esa convivencia que queremos en Vitoria-Gasteiz, que estamos en Vitoria-Gasteiz, en una ciudad de convivencia, y creo que todos
eso requeriría un trabajo de campo, imagino, más allá de la educación, de valores que se puede dar en la escuela, supongo que el problema está ahí ya, en la calle.
Sí, nosotros no lo hemos dicho solo en la escuela.
De jóvenes que no son tan jóvenes ni van a la escuela, sí, ¿verdad?, sí. Y que necesitan un trabajo de campo. Félix,
sí,
González.
Sí, eso es así, porque yo a menudo cuando escucho el tema de hay que trabajarlo en la educación, solemos llegar al reduccionismo de que la educación son los colegios. Colegios están hasta el límite. Trabajan la convivencia a todos los niveles, la convivencia contra la violencia machista, contra todo tipo de violencia, pero llegan hasta donde llegan. Uh-huh. Normalmente desde la calle, desde los propios medios de comunicación, desde las televisiones, desde las series, lo que se está recibiendo es todo lo contrario. Entonces, cuidado con hacer descansar las cosas sobre la educación. Es muy difícil encontrar medidas concretas, o sea, más allá de ahora tratar, yo insisto, hay una parte de la población que está muy preocupada, todos estamos muy preocupados por esta cuestión, y tampoco no se trata ahora de lanzarles mensajes que les tranquilicen o que nos sirvan para lavarnos las manos, porque yo creo que cuando escuchas esto no sé qué tal, y más policía, perdón, que vivimos en el lugar de Europa donde más policía existe. O sea, los ratios de policía aquí son los más altos de Europa. Y pues entonces habrá que hablar de otra cosa, habrá que hablar de utilizarlos bien, de reconducirlos, de quitar unos y poner otros, no lo sé. En cualquier caso, medidas. Yo antes decía, cuidado con legislar o tomar medidas en caliente, porque suelen llevar a por mal camino. Lo importante es reflexionar y analizar en frío. Y sobre todo, una clave fundamental, la proporcionalidad. O sea, Hay que ser proporcionales. Hechos puntuales no pueden conllevar que detectores de metales para todos. En las entradas o dentro de las discotecas. ¿Y por qué solo hay? O cuando ocurra algo, mira, ya que me interpela Raimundo, ¿y si ocurre mañana en el tranvía vamos a poner detectores de metales en todos los tranvías?
Habrá que proponer y tenemos que analizar, pero lo que no podemos es rechazar desde minuto.
Yo estoy hablando de algo muy, una clave que es fundamental, proporcionalidad.
En este sentido de la proporcionalidad se basa la decisión hoy en esta Junta de Portavoces de no haber aprobado esas medidas que proponían desde el equipo de gobierno. El alcalde ha tuiteado lamentando los hechos ocurridos y lamentando también que la oposición no haya querido aprobar desde ya mismo esas medidas como son los detectores de metales o sancionar más duramente el llevar armas.
Bueno, aquí hay un tema importante. Y parece que no lo queremos abordar. Nosotros denunciamos que había navajas, demasiadas navajas en la ciudad. Y ahora eso lo que lleva claro. es que hay heridos graves.
Y ahora cuando lo proponemos,
y el alcalde, antes de llegar a un acuerdo, hace unas medidas, pero son medidas que no son también muchas de su competencia. Por eso lo que decimos es que haya policía local
son vuestras
en Bilbao. Las de ocio nocturno. Pero si nosotros estamos de acuerdo,
se proponía lo mismo en Bilbao.
Lo que pasa es que el alcalde ha visto un problema cuando ha pasado. Nosotros esto hemos ido
a la opinión pública. Tiene
ya sé que el PNV está muy nervioso.
Ya sé que tiene que ser tremendo.
Señor Ruiz Escudero, vamos a intentar respetar los turnos porque si no, no entendemos nada.
Le pone muy nervioso porque hasta ahora decía que no pasaba nada y ahora se ha dado cuenta que Vitoria es insegura. Y nosotros lo que decimos, y lo hemos diciendo todo el rato, es que tiene que haber más policía municipal donde hay más problemas, donde está el ocio nocturno, que pueda haber más problemas, que haya más colaboración con la China, que haya más colaboración con todas las policías para estar muy encima. Y eso son medidas, son medidas necesarias.
Señor Carnica, vamos a escuchar al
Partido Nacionalista también proponéis, si no proponéis en Vitoria, sino que estáis proponiendo en Bilbao, las mismas medidas que ha propuesto el alcalde. La única diferencia que hay es que la ha propuesto el primero. Eso no lo podemos trasladar a una ciudad que está pidiendo que abordemos este tema en la importancia y en la gravedad que tiene. Miguel, eso es lo que no se puede hacer.
Yo, de todas maneras...
Feliz.
También pedimos controles,
detectores... Señor Guernica, no está en su turno, vamos a escuchar a Euskal Herria
Bildu. El que otros puntos no hayan salido tienen que ver con que tienen que ver más con este pim-pam-pum que se traen entre el Partido Popular y el PNV, a ver quién es más, no sé, más...
No, hay un problema y hay que solucionarlo.
Más serio.
Porque yo tampoco he escuchado al PNV que... temas donde tienen que plantearlo, o sea, en Madrid, en todo el debate que ha habido sobre la ley Mordaza, yo creo que no lo he escuchado absolutamente en ningún momento, en ningún sitio he oído que
esté planteando
ninguna medida.
Estamos
también otros alcaldes del PNV están en la misma posición que Urtaran, pues
sí, Nicogoya sí, concretamente sí, claro, uh-huh. Exactamente, con las mismas medidas.
Marian Gutiérrez.
A ver, yo vuelvo a reiterar, digo para disgusto de alguno, Vitoria-Gasteiz es una ciudad segura. Evidentemente en Vitoria-Gasteiz pasan cosas. Evidentemente en Vitoria-Gasteiz se cometen delitos, fundamentalmente porque no existe, y estoy cansada de repetir esto, no existe en la ciudad delito cero. Nos encantaría, pero eso no existe. Eso es una Arcadia feliz, que está muy bien, pero que no es, real. Yo vuelvo a decir, medidas... están encima de la mesa y se están llevando a cabo desde hace tiempo, por lo menos en lo que a la parte de seguridad ciudadana se refiere. Hay controles a las noches en coordinación con la Ertzaintza. Se vigilan determinados establecimientos que además sabemos que suelen ser de manera normal generadores de conflictos. Se habla aquí de muchas cosas, de detectores, de cacheos. Bueno, pues primero tienen que ser los detectores, no los decide el ayuntamiento. Es una decisión que tiene que tomar el propio dueño del negocio. Sí. Los cacheos no se pueden hacer de manera indiscriminada.
¿Quién hace esos cacheos? Claro. Claro,
no, pero por ejemplo la policía local no puede ir cacheando a todo el mundo por la ciudad simplemente porque sí. La policía local puede cachear cuando se produce un incidente y dentro de la intervención pues puede realizar ese cacheo, y si obviamente se encuentra un arma blanca, se incauta y créanme que le cae una sanción. Por lo tanto, cosas ya se están haciendo, y a mí me parece que es fundamental, al margen de que nadie quita, por supuesto, gravedad a lo ocurrido este fin de semana, yo creo que tampoco son buenos estos discursos que lo que tienden es a generar una alarma social que se me entienda. Es decir, yo puedo entender a la ciudadanía que dice, ostris, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Pero no creo que sea nuestro papel y sobre todo nuestra responsabilidad el contribuir a fomentar esa alarma social.
Uh-huh. Óscar.
Pues yo me quedo con esto último porque realmente lo que pensamos, o sea, ahora mismo yo entiendo la preocupación. Creo que la tenemos todas, o sea, no uh-huh. todo el mundo salimos, aunque sea a tomar algo a la tarde-noche, en el tardeo o por la noche, y existe esa preocupación, madres y padres también. Pero, obviamente, nosotros como responsables públicos no podemos trabajar en aumentar la alarma social. Nosotras, a raíz de lo que has comentado, yo del tuit del alcalde...
Que no se han aprobado
claro,
esas medidas.
Claro, creo que lo he dicho al principio, pero si no lo reitero, claro, nosotras en este momento lo que consideramos es que hay que tener... mente más fría, analizar, trabajar a largo plazo, y por eso nuestro posicionamiento es que si realmente existe este problema, trabajemos en un protocolo donde se recojan muchos aspectos. Pero vamos a hacerlo contrastando con los agentes del sector del ocio nocturno, por ejemplo. Contrastando con estas instituciones, contrastando con la policía municipal, contrastando con la ciudadanía que quiera participar en este proceso, porque así vamos a solucionar el problema. Y nuestro punto de vista, lógicamente, seguimos defendiendo que la raíz es la educación, no desde el punto educativo, sino sí, la educación en términos generales de los valores.
Planteaba al principio María Gutiérrez, concejala de Seguridad Ciudadana, una pregunta: ¿por qué ocurren estas cosas? A lo mejor es el punto de partida, ¿no? ¿Por qué ocurren? Y a partir de ahí plantear las medidas necesarias. Pero eso nos da para todo un debate, ¿eh? Así es que lo vamos a dejar para otra ocasión. Queremos cambiar de asunto, vamos a cambiar de tema, porque también queremos hablar de el transporte, el servicio de tranvía a la planta de Mercedes y al polígono de Jundiz. El ayuntamiento propone que uno de los ramales previstos se amplíe hasta el final de la calle Las Arenas. Se busca así facilitar la entrada a la futura ampliación de Mercedes y llegar a la entrada del polígono de Jundiz. El gobierno vasco considera que no está todavía justificado técnicamente que el tranvía sea el mejor sistema de movilidad para esa demanda específica a los polígonos industriales, con horas puntas y otras horas en las que no hay demanda. Aunque se abra a estudiarla, eso sí. Así es que les pregunto, ¿la ampliación de la línea del tranvía es la mejor solución de movilidad para la demanda actual y futura a Mercedes y a las empresas de Jundiz?
No, vamos a ver.
Félix González, Euskal Herria Bildu.
Es otra solución, es una de las soluciones. Forma parte de la solución, si tengo que decirlo de otra manera. Nosotros, nuestro grupo, hizo un planteamiento a la vista de que todos, en esto yo creo que estamos todos y todas de acuerdo, uno de los mayores problemas que tiene ahora mismo la movilidad en nuestra ciudad es la movilidad, los desplazamientos a los polígonos industriales, y que Jundiz es el polígono industrial mayor al que van más de 20.000 trabajadores. Estamos diciendo que hay que dar soluciones en modo de movilidad sostenible, y dentro de la movilidad sostenible un componente muy importante es el transporte público, pues tendremos que buscarlos, ¿no? Y nosotros veíamos claramente que si teníamos un tranvía que iba a llegar a las puertas de Jundiz, incluso que a la última parada le habían puesto el nombre de parada de Jundiz, aunque estaba en Zabalgana, pues es que es casi, diría, de cajón de madera de pino. O sea, alargamos, continuamos, entramos en Jundiz y además hacemos una propuesta de intermodalidad que termine allí, y además allí se abran caminos de intermodalidad con otros medios de transporte sí, público, con otros medios de transporte sostenible, para que haya una movilidad en todo el polígono. Hay que pensar que el polígono de Jundiz es como una península conectada a Gasteiz. Entonces hay que dar esa entrada a Jundiz, que será con el tranvía, sí. Con otros medios también, por supuesto.
Bueno, pues ahí está. Bueno, ¿qué opina el concejal de movilidad?
Mi opinión es que ese tramo que puede ir de final de Naciones Unidas y que puede ir, en nuestro caso, defendemos todo lo que es la calle Las Arenas, creo que es para estudiarlo, y para estudiarlo además en profundidad, porque creemos que puede ser una muy buena solución, y porque creo que no está tan lejos de poder decir y de poder vislumbrar que pueda tener una solución positiva. Es algo que lo hemos mantenido, mucho tiempo, y que fue una de las alegaciones que presentamos allá en el mes de diciembre al gobierno vasco. Quiero poner en valor, desde luego, el trabajo que se ha realizado desde entonces, tanto los técnicos de TS como los técnicos del ayuntamiento, para dar no solamente respuesta a estas alegaciones, sino al resto de las alegaciones, en las que creemos que hemos salido muy bien, hemos salido todos muy bien, para la importancia que tiene ese tramo del tranvía. Y en este caso no vamos a tener que renunciar al tiempo, ni vamos a tener que estar esperando a tener ese tramo de tranvía hasta Las Arenas, si ven los técnicos que es positivo, y que nosotros confiamos y que vamos a seguir además apostando por ello. Hay tiempo suficiente mientras se va haciendo el trazado, y antes de que llegue ese trazado a Naciones Unidas tendremos esa solución técnica, y sin duda alguna también la opinión del propio ayuntamiento sobre la necesidad de hacer el trazado.
Uh-huh. Sí, a pesar de esos picos de demanda, como decíamos, en horas puntas que a lo mejor no da suficiente servicio el tranvía, y después horas en las que no hay ninguna actividad, ¿cómo lo ve el Partido Popular,
yo creo,
señor Garnica?
Es importante que está bien que se pongan a trabajar en vez de pegarse los socios como han estado hasta ahora.
Has estado trabajando.
En este caso, lo que nosotros hemos hecho dentro de las alegaciones es que se pueda estudiar y ampliar el tranvía a Jundiz hasta la calle Las Arenas, sin retrasos, estamos de acuerdo, puede ser complementario. Tenemos que ver cuál es la mejor solución. El tranvía es posible, puede llegar, vamos a hacerlo. Y después, medidas complementarias. Pero yo creo que ahí tenemos un problema en la ciudad, que se pueda llegar de una manera cómoda, eficaz y rápida a estos polígonos, como es el de Jundiz.
Óscar Fernández, Óscar del Carrequín Gasteiz.
Mira, pues lo primero, por poner un dato, creo que ya es más que es conocido, pero por ejemplo, los últimos datos sitúan que más del 70% de las personas que van a trabajar en los polígonos industriales, incluida Jundiz, que creo que la cifra es superior, lo realizan en su propio vehículo a motor. O sea, que eso es una realidad que realmente tenemos que trabajar, es un hándicap de movilidad. Nosotros ya hemos dicho, ¿no?, que una medida más, que creo que aquí no es una medida no contradice a la otra en la movilidad, porque hay que ayudar en diferentes puntos de vista, es que el tranvía llegue a Jundiz. Pero también en nuestras alegaciones, que esperemos que tenga una respuesta rápida al gobierno vasco con respecto al tranvía Zabalgana, lo que hemos dicho, a raíz de lo que comentabas tú de demanda, pues es que realmente cuando más demanda puede haber es en el primer turno. Que como todo el mundo sabe, si no ha estado trabajando en Mercedes, tendrá amigos trabajando en Mercedes, es a las 6 de la mañana. Lo que no tiene sentido es que no haya servicios especiales antes de las 6 de la mañana si la apuesta es llevar el tranvía. Y luego hay otras aportaciones que ya incluimos en las propuestas de movilidad a los polígonos industriales. Por ejemplo, una medida que también es de un medio de transporte de alta capacidad es como recuperar el proyecto de la línea 11 de Tuvisa. Estamos hablando de un autobús eléctrico que partiría desde Salburúa, que pasaría por Zabalgana y que llegaría a Jundiz. Nos parece también otra medida complementaria a esta para intentar solucionar, aparte de lo que se ha hablado aquí también, de que haya vehículos de última milla como patinetes, bicis, para una vez que te bajes del transporte público te puedas mover en un sector, en un polígono como Jundiz tan extenso. Uh-huh.
María Gutiérrez.
Sí, bueno, lo primero aclarar que los socios no nos pegamos, los socios discrepamos, que es también, yo diría, que un ejercicio muy saludable. Dicho esto, yo entiendo que el definir cómo llegamos a los polígonos industriales es en estos momentos seguramente uno de los mayores retos que tiene la movilidad en nuestra ciudad. Es verdad que se ha planteado la posibilidad de que el tranvía llegue a Jundiz. Gobierno vasco, el Departamento de Transportes ha dicho que está dispuesto a realizar el análisis y el estudio oportuno. Yo no voy a negar que en este caso a mi grupo nos genera ciertas dudas por lo que hablábamos ahora, es decir, en los polígonos industriales se pueden dar digamos horarios valle en los que no se utilice para nada esa infraestructura, tenemos problemas de trayecto, de horarios, etcétera, etcétera, pero bueno, si el Gobierno Vasco está dispuesto a realizar ese estudio, a nosotros nos parece muy interesante, fundamentalmente para que estas dudas se vean aclaradas, y luego lo que parece razonable también es que, digamos, al margen de si tranvía sí o tranvía no, en este caso a Jundiz, vuelvo a decir, la movilidad hacia los polígonos industriales creo que es uno de los grandes retos que tenemos como ciudad, y creo que eso merece un análisis muy profundo dentro de lo que podría ser el plan de movilidad a los polígonos industriales.
Sí, quería contestar a una pregunta que has lanzado después de mi primera intervención, que has dicho que si se podían mejorar las frecuencias o incrementar el servicio en horas puntas. Efectivamente, para que nos hagamos una idea, en Europa hay tranvías que en momentos puntuales, que pueden ser, pues bueno, los que ya conocemos, porque coincidirán no solamente con las entradas en los polígonos industriales, sino que también otro tipo de actividad de la ciudad, la frecuencia se aumenta hasta 3 minutos. O sea, cada 3 minutos tienes un tranvía que va al mismo destino. Y que una vez pasada ese margen de horas de mayor incremento de movimiento, de movilidad en la ciudad, se va reduciendo hasta lo que sea necesario. Por lo tanto, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero creo que no nos tenemos que fijar solamente de cómo vamos a llegar a Jundiz desde Naciones Unidas. No hay que ir aguas atrás, y tenemos que ir casi hasta Salburúa para saber que ese es el trazado más importante que tenemos que tener en cuenta ahora, por lo que significa de comunicación este o este. Y este es el que hay que trabajar, pero no solamente desde Naciones uh-huh. Unidas. Perdón.
Félix.
Sí. Bueno, casi estoy encantado con excusarles, señor Raimundo, porque este es el planteamiento que nosotros hicimos en 2021.
Es el paradigma. Sí,
y en 2021, pues se ve que el resto de grupos no lo tenías lo suficientemente maduro. Y yo me alegro de que hoy sea el día que se va a estudiar, porque nosotros lo que dijimos exactamente fue eso, que había que estudiarlo en complementariedad con otros medios. Nosotros dijimos que, evidentemente, entendemos que hay horas valle, horas punta, etcétera, pero que todos entendemos, porque además lo conocemos en otras ciudades de Europa, el servicio no es igual, no es igual, no va a ser igual el servicio en horarios y en frecuencia, el servicio que hace la línea, por decirlo así, la CUA Universidades, que cuando se diseñe en sentido de servicio a los polígonos industriales. Como también repetimos una y otra vez, que era importante pensar en ese eje este-oeste, que nosotros siempre, históricamente, hasta la saciedad hemos repetido, Salburua, Centro, Sabalgana, Jundiz.
Bueno, no es una decisión fácil, ¿eh?
Y entonces, yo en particular me alegro de que ahora se vaya a estudiar, lamento que llevemos este retraso.
No.
Sí, yo lamento porque nosotros lo pedimos en 2021.
Señor González, claro. Me quedan 5 minutos, ya saben que reparto siempre estos últimos 5 minutos para que cada uno, aquello que se le ha quedado todavía en el tintero, lo pueda expresar. Empezamos por Óscar, el Carrequín Gasteiz.
Bueno, nosotros lo que queremos es que hay que hacer un planteamiento amplio con respecto a la movilidad a los polígonos industriales. Uno es el tema de, como antes he comentado, el tranvía que llegue a la Mercedes para que la gente se sitúe, que haya servicios especiales, especialmente a primera hora, para que sea efectivo este tranvía, y luego otras medidas complementarias. Y lo primero, lo que sí que tenemos que hacer desde ya es reforzar las actuales líneas de Tuvisa, porque realmente cualquier persona que se monta sabe las dificultades que entraña ir a los polígonos industriales en nuestro transporte público. También el rescatar esa línea 11 que entendemos que es complementaria y que puede ser un baluarte para trabajar en la movilidad eléctrica de Vitoria-Gasteiz y que sea sostenible y trabajar, y otras medidas como pueden ser vehículos de última milla para moverse dentro del polígono. Estamos ante un hándicap, tenemos que actuar en muchas cuestiones. Hemos hecho nuestras aportaciones a ese plan de movilidad a los polígonos industriales y esperemos que tengamos una respuesta clara, no solo del Gobierno Vasco, sino también del Gobierno Municipal, a las aportaciones que hemos hecho ante un problema de movilidad que tenemos en Vitoria-Gasteiz.
Partido Popular.
Sí, nosotros hemos hecho 7 alegaciones para que el tranvía sea más efectivo en la ciudad, y entre ellas que llegue a Jundiz. Nos parece ya necesario. Antes había más debate porque el Partido Socialista no lo veía. Si todos lo vemos, mejor. Y después habrá que ver puntualmente qué líneas tenemos que activar. O sea, que lo que ha dicho hoy el PNV nos parece razonable. Lo importante es acabar con un problema que hay, dar más efectividad a la gente que va a trabajar y, por lo tanto, solucionar el problema. Yo creo que ahora también, en vez de hablar tanto, tenemos que hablar de plazos. ¿Cuándo nos ponemos? ¿Cuándo va a ser una realidad? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque el PNV muchas veces saca muchas ruedas de prensa, pero después no se ven los proyectos en marcha. Entonces queremos saber cuándo va a estar, qué plazos, porque yo creo que ese es un debate muy importante.
Félix González, el Euskal Herria Bildu.
Sí, no, un poco por cerrar un poco lo que decía antes también, expresar la satisfacción porque esta propuesta que en su día hicimos ha calado, se entiende, se va a estudiar y muy importante, que se estudie cómo se hace y que no repercuta y no tiene por qué repercutir en ningún retraso en la construcción de este tranvía. Los vecinos y vecinas de Sabalgana llevan ya mucho tiempo esperando y yo creo que es factible. Todos y todas estamos de acuerdo en que es de interés de la ciudad, pues adelante.
Partido Socialista.
Nosotros lo que reclamábamos fundamentalmente es que cualquier decisión que se tomara no acumulara más retrasos en lo que es la definición, la ejecución del proyecto a Zabalgana, porque recuerdo, los vecinos y vecinas de Zabalgana llevan mucho tiempo esperando el tranvía. La posibilidad de que el tranvía llegue a Jundiz es una posibilidad más que se va a estudiar, perfecto, pero creo que el gran reto al que tenemos que hacer frente, vuelvo a decir, es cómo damos solución a la movilidad a todos los polígonos industriales de la ciudad, que es uno de los elementos que precisamente, digamos, más tráfico y movimiento de vehículos privados genera en estos momentos en nuestra ciudad.
Lo sabemos muy bien aquí en el sur de la ciudad, además.
Bueno, con este tipo de implantación, la contestación que ha habido a las alegaciones, ya serían 2 polígonos industriales con los que quedarían favorecidos. El hecho de tener en las cocheras en Betoño permitiría también llegar, entre otros espacios de barrio de Salburúa o del propio pueblo, ¿no? De Betoño, y además pues en Jundiz. Yo creo que, bueno, habría una parte que quedaría resuelta. Yo, para acabar, lo que sí quiero decir, que tenemos un plan de movilidad en la ciudad que lo vamos desarrollando, Miguel, lo vamos desarrollando. Tenemos un plan de movilidad también de acceso a los polígonos industriales que aclara perfectamente cuáles son las medidas que tenemos que tomar, y ahora mismo lo que vamos a tener, este trabajo extra que vamos a trabajar junto con ETS para vislumbrar qué solución tenemos que dar al polígono industrial de Jundiz en cuanto al tranvía, y sobre todo vamos a tener una solución que va a dar solución este oeste, y en eso es lo que tenemos que trabajar, porque cada vez que ponemos una infraestructura como el tranvía en marcha, lo que tiene que sumar es tanto en el tranvía como en el transporte público de la ciudad. Tiene que sumar. Ese es el objetivo. Y así lo veremos en breve, pues con la puesta en marcha del tranvía de Salburua.
Bueno, pues me gusta escucharles por una vez con sus matices, pero están de acuerdo en cómo hay que, por lo menos, abordar esta cuestión de la movilidad en los polígonos industriales. Es que ricasco a todos. Gracias. Que tengan buena semana. Hasta la próxima.
Agur.